Y aquí estamos de vuelta. Aquí estamos después de la pausa. Hoy en las fantasías del caminante, con la operación técnica de Leo Sangari, quien les habla, Santiago Giordano, sirviéndonos de Friedrich Schiller para trazar nuestro recorrido. Y nos vamos a detener en esta segunda parte en una tragedia de Schiller que también despertó, incentivó a numerosos músicos. La novia de Messina, Die Braut von Messina, ¿no? Una tragedia de Schiller que estrenó en Weimar en 1803, que es una de tal vez de las obras más, usar la palabra controvertido, polémico, hoy se presta a confusiones. Bueno, pero ha tenido así cierto impacto, ¿no? Por un lado, el uso de los elementos griegos de las tragedias, de las antiguas tragedias griegas. Por otro lado, el intento de combinar el teatro antiguo y el moderno, esta acción que se desarrolla en una Sicilia imaginaria entre el paganismo y el cristianismo, que contrapuntean gestos e ideas. Y la protagonista es la princesa Isabella de Messina, un personaje que en realidad nunca existió, que pierde a su marido, sus dos hijos, Manuel y Cesare. Están peleados, están en guerra uno con otro. Y para reconciliarlos, Isabella los convoca al palacio y logra que entre ellos intercambien una promesa de paz. Entonces, Isabella les revela que ellos tienen una hermana que vivía en un monasterio. Y la madre le cuenta a sus hijos que ella se vio obligada a abandonar a su hija recién nacida porque su marido, padre de sus hijos también, tuvo un sueño en el que el nacimiento de otro hijo llevaría a la muerte de los dos hermanos. Pero ella también tuvo un sueño la misma noche en que un nacimiento, por el contrario, habría sancionado el fin de los conflictos entre los dos hermanos. Y así, Isabella le revela a sus hijos, don Manuel y don Cesare, que salvó a su hija y la escondió, sin decirle al rey. Y siguió su crecimiento, la crió desde lejos. Pero resulta que ambos hermanos, inconscientes del parentesco, ya habían conocido a la muchacha, que no sabían que era su hermana. Y ambos estaban enamorados de ella. Así, don Cesare, sin darse cuenta de amar a su hermana, habiendo encontrado a su hermano abrazado con ella, cegado por los celos, lo mata. Y después de que Cesare asesina a don Manuel, Isabella revela el nombre de su hija, que es Beatrice, para que don Cesare, horrorizado por el asesinato y por el incesto, decida suicidarse. Bueno, este es el argumento más o menos de la novia de Messina. Hubo dos óperas, ¿no?, sobre este argumento. Una de Fibich, un compositor checo, que estrenada en 1884, y un italiano, Nicola Vaccai, que en 1839 estrenó La esposa de Messina. También Robert Schumann. No escribió una ópera, pero escribió una obertura. Es su Opus 100. La escuchamos en la interpretación de la Orquesta Filarmonia, dirigida por Riccardo Muti.
Thank you.
De Robert Schumann escuchamos La novia de Messina, obertura en do menor, opus 100. Ricardo Muti dirigía la Orquesta Filarmonia. Y otros compositores dedicaron piezas instrumentales a contar el drama de Schiller, el drama de la novia de Messina. En 1829, Ferdinand Reyes escribió una obertura de concierto sobre este argumento. Reyes, que fue un compositor celebrado en su tiempo, amigo y alumno de Beethoven, escribió mucha música de los más variados géneros. Compuso 8 sinfonías, un concierto para violín, 9 conciertos para piano y, por supuesto, numerosas obras de cámara. Ahora escuchamos esta obertura, La novia de Messina, es su opus 162. Howard Griffiths, al frente de la Orquesta de la Radio de Colonia.
Thank you.
De Ferdinand Reyes, La novia de Messina, opus 162, Howard Griffiths dirigía la orquesta de la radio de Colonia. Y otro compositor que también se sirvió de la tragedia La novia de Messina de Friedrich Schiller fue Johann Rufinaschka, un compositor que llegó a Viena para perfeccionarse en contrapunto con Simon Sechter. Y ahí se va a quedar el resto de su vida. Vivió entre 1812 y 1893. Y tuvo un momento importante que coincide con los años de llegada a Viena, hasta 1850, donde compuso mucha música. Después se dedicó más bien a la enseñanza. Cuando Brahms llega a Viena en 1862, Rufinaschka era un hombre de referencia en el ambiente musical vienés, pero ya no producía tanto. De todas maneras, pasaría a formar parte de lo que se conoce como la tertulia de los profesores, ¿no?, que era el círculo musical de Brahms. Vamos a escuchar Die Braut von Messina, ¿no?, esta obertura de Johann Rufinaschka, la Orquesta Filarmónica de la BBC dirigida por Gian Andrea Noseda.
Thank you.
De Johann Rufinasca, Die Braut von Messina, la obertura para orquesta. Gian Andrea Noseda dirigía la Orquesta Filarmónica de la BBC. Y otro compositor también sobre Die Braut von Messina, la novia de Messina. Y de esa época es Janos Fuchs, decíamos, nacido en Hungría, que compuso algunas piezas para piano apreciables, pero sobre todo tuvo su momento en vida por sus canciones. Y de esa literatura para piano vamos a escuchar la obertura para dos pianos de la novia de Messina, Aniko Hobart y Agnes Ratchko en forte piano. Janos Fuchs. Thank you. de Janos Fuchs, esta obertura de La novia de Messina, para piano a cuatro manos, en realidad, Aniko Hobart, Agnes Rachko, en fortepiano, los intérpretes. Y con esto vamos terminando, nos vamos yendo. Hemos hecho un recorrido por algunas novias de Messina posibles, en distintas versiones, de distintas épocas. Y en general hoy nos servimos de Friedrich Schiller, o más bien de la música que despertó su poesía. Nos vamos yendo. Ahí está el buen Schubert empujándonos con su cortina. Gracias por habernos acompañado. Hicimos el programa con Leo Sangari en la puesta en el aire. ¿Y quién les habla? Santiago Giordano, que por supuesto renueva para cada momento la invitación en las fantasías del caminante.